Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
En esta ocasión vamos a comenzar saludando, pero no solamente a nuestras mujeres que nos están escuchando y hombres, especialmente saludando a la congregación de Castle Rock, que allí se reúne un grupo de hermanos ya y cumplen justamente el día 29 su primer año.
¡Felicidades! Gracias al Señor.
Y gracias al Señor. Esta fue la última congregación de la red, bendito la quinta Dios. Congregación, y estamos contentos con que ya cumplen su primer añito.
Sí.
Y hoy vamos a estar hablando acerca de mujeres esforzadas y valientes. ¿Y cuántas mujeres debe haber escuchando esta radio? ¿Cuántas mujeres esforzadas y valientes? Esperemos que así sea. Y si no, van a aprender un poquito de qué es una mujer esforzada y valiente, ¿verdad?
Claro.
Entonces, en la Biblia encontramos varias mujeres que fueron esforzadas y valientes. Y vamos a comenzar con un ejemplo. Su nombre, Ruth.
Ruth.
Y un poquito de historia para que después ustedes hablen y presenten un poco más a Ruth. Ruth se había casado con un hombre que había llegado a Moab. Ruth era de Moab. Este hombre había llegado con sus padres y un hermano. Luego de unos 10 años, los tres hombres murieron. Y quedó la suegra de Ruth, de nombre Noemí, con otra de sus nueras, Orfa.
Orfa, sí.
Y entonces, al morir los tres hombres, las mujeres quedaban en ese tiempo desamparadas. Entonces, podían quedar con la suegra, si la suegra todavía era joven y podía tener más hijos, pero no, tienen que leer el libro de Ruth en la Biblia y apaguen el televisor, déjense de mirar novelas, y esta es una novela maravillosa.
Sí, sí lo es.
Y Esperanza se ríe fuerte porque sabe que yo siempre tengo oportunidad de decir dejen las novelas, ¿no? Pero esta es verdaderamente una novela, parecería, pero real. Entonces, allí está Noemí en ese país de Moab, que no tenía nada que ver con su propio país, ella era de Belén. Entonces, cuando mueren los tres hombres, Noemí les pide a sus nueras que vuelvan a sus padres, que vuelvan a su pueblo, y aún que vuelvan a sus dioses, si quieren. Entonces Orfa, la cuñada de Ruth, aceptó lo que la suegra le dijo, eran mujeres todavía jóvenes, podían volver a casarse, y se fue a sus padres, a su pueblo y a sus dioses realmente, ¿no? A seguir con esas tradiciones. Pero, ¿qué pasó con Ruth? Cuando Noemí le decía a Ruth, yo no voy a poder tener más hijos, tú eres joven, ustedes son jóvenes. Pero Ruth eligió seguir a su suegra. No sé si encontraríamos ahora una nuera que haría un sacrificio semejante, ¿no?
Sí.
Pero ella siguió a su suegra para cuidarla, porque Noemí no tenía familia. Entonces, en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 16, encontramos las palabras que Ruth le dice a su suegra.
Sí. Sí. Y leo y dice la porción de la palabra en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Dice, respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Versículos 16 y 17.
¿Y qué te parece?
Podría, como usted decía, déjense de ver novelas. Esta novela está mucho mejor. Pero esta historia me permite entenderlo un poco más, porque creo que no solamente se quedó en ese tiempo hace muchos años. Es algo que se vive ahorita en el sentido de llegar a una tierra extranjera. Uh-huh. Y encontrarte con cosas difíciles, entre ellas la que contamos aquí, que es la muerte. Es la cosa más difícil aquí, porque, y sobre todo, por ejemplo, para Noemí, perder a su esposo, perder a sus dos hijos, uh-huh, quedarse con sus dos nueras. Pero me deja ver también el amor y el testimonio que dio Noemí, porque eso atrajo mucho a sus nueras, bueno, a una de ellas más que la otra. Y es de entenderse, porque pues es muy difícil dejar tu tierra, tu familia. Esta familia, Noemí con su esposo Elimelec, estaban de paso por ahí, y fue que estando allí conocieron a estas mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Se casan con sus esposos, hacen familia y se mueren. Pero es tan, tan edificante, y mucho que aprender de esto. Pero lo que más me atrae aquí es cómo esta mujer Ruth decidió dejar todas sus cosas, su familia, sus costumbres, porque incluso, uh-huh, no buenas costumbres, uh-huh, sabemos, ¿verdad?, la historia de Moab, que eran pueblos de muchos dioses, paganos, pecadores, y muchas cosas que no agradaban al Señor. Pero qué hermoso fue la actitud de Ruth al decidir que tu pueblo será mi pueblo.
Sí, tu
¿qué
Dios
fue lo que Ruth vio en Noemí? Y supongo que también en los esposos, porque tristemente ellos murieron, pero ellos debieron de haber también dejado algo en, claro, ella, ¿no? Que ella, claro, dijo, yo ya no quiero regresar a mi tierra, uh-huh, pero yo quiero seguir a esta mujer.
Y podemos seguir la historia también, ¿no es cierto?
Sí, claro. Y a mí me encanta porque ella, el énfasis que hace, y tu Dios, mi Dios. Uh-huh. Tú mencionas ese pueblo, con muchos ídolos, uh-huh, muchos dioses, ¿no? Uh-huh. Hablando de cosas como lo que se tiene ahora actualmente,
claro,
también.
Pues, sí.
Pero ella decidió por el Señor, y algo que viene a mi mente es que el poder confesar a Dios, el poder decidir por Dios, no es algo que el ser humano hace. Es una obra de Dios. Y qué maravilloso que Dios obró en la vida de Ruth así. Ruth demostró valentía y esfuerzo al permanecer fiel a Noemí, su suegra, como lo dices tú. En la época del libro de Ruth, las costumbres incluían la práctica de la recolección, donde los pobres recogían los granos sobrantes de los campos, y la ley del levirato, que obligaba al pariente más cercano a casarse con la viuda de un familiar para perpetuar su linaje. Y la verdad, yo creo que eso sería bien difícil de hacer.
Claro.
Y ahora también, ¿no? Sin embargo, ella estuvo dispuesta a todo eso. Y ella se comprometió a ser la compañía de su suegra para toda la vida. Uh-huh. Pero no solo eso, sino que abrazó a Israel como su pueblo y al Señor como su Dios.
Sí.
Lo que mencionaste, solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Estaba determinada y, sí, arriesgada, valiente a hacer lo que había prometido a su suegra.
Y humanamente también, uh-huh, humanamente también, porque ella se propuso que su suegra no
quedara
le faltara,
sola.
No, uh-huh, quedara sola, y que, uh-huh, no le faltara,
sí,
el alimento.
Sí.
Y no solamente eso.
Sí.
Logró también tener un hijo,
mm-hmm,
con alguien que no conocía, que es diferente ahora, ¿no?
Sí, claro.
Pero alguien que no conocía. Y nos imaginamos que vos, que era el candidato,
mm-hmm,
no era un joven.
No, por lo que leemos.
Claro, sin embargo, ella no pensó eso, no lo pensó en forma romántica. Quería darle a esa mujer, a su suegra, quería darle una seguridad,
uh-huh,
no solamente que su suegra pudiera comer todos los,
sí,
días,
sí, sí,
sino darle el heredero que ella no le había podido dar con su hijo.
Uh-huh.
Entonces, qué maravilloso, ¿no? Pero, uh-huh, todavía hay más con eso.
Claro, y es también lindo ver el amor entre las dos mujeres sí. solas, que seguramente de las personas que nos están escuchando, algunas veces han pasado tiempos difíciles de sentirse solas, de sentir uh-huh. que no hay futuro, que no hay un propósito en su vida, que nada bueno puede pasar, y yo creo que jamás Ruth imaginó cómo su vida cambiaría de una manera tan impactante, pero se cuidaban ellas mutuamente.
Claro.
Sí.
Y fíjense lo que dijo Noemí cuando llegó a su pueblo. Uh-huh. No me llamen Noemí, uh-huh. llámenme Mara, uh-huh. amarga,
sí.
porque estaba llena de amargura. Me fui llena, regresé vacía.
Porque originalmente el nombre de Noemí significa dulzura.
Dulzura.
Pero sí. a raíz de todas estas tragedias y la pérdida de su esposo y sus hijos, hasta ella misma sintió que su nombre cambió, que ya no era la que era antes, ¿verdad?
Que ahora era amargura, realmente.
Era amargura, pero
ahí con lo que Ruth le dio, qué humildad la de Ruth. Yo veo eso también, ¿no? Qué humildad ella para ir, bueno, uno quisiera contarles toda la historia, pero no, busquen la Biblia y
sí,
lean.
Sí, al cabo está pequeño. Es,
sí, porque...
Y es apasionante estar
leyendo.
Es
apasionante realmente, sí. ¿no? Pero qué humildad la de Ruth.
Sí.
Y qué valentía. Sí. Llegar a un país desconocido, con costumbres totalmente diferentes, como decías antes, Alma, y llegar y ir a cegar, ir a buscar... como las cosas que eran para los pobres uh-huh. realmente. Cuando la suegra le dijo que se vaya y se acostara a los pies de vos, y él también la vio como tanta valentía, la sí. vio como una mujer valiente realmente. Bueno, ¿qué llegó a ser Ruth? Llegó a ser una mujer casada ahora con vos, y tuvieron un hijo. El hijo uh-huh. se llamaba Obed. Uh-huh. Obed fue el padre de Isaí.
Sí.
Isaí fue el abuelo del rey David.
David.
Entonces, ahí entonces pasa a ser Ruth, la moabita, uh-huh. una descendiente también.
De nuestro Señor
de
Jesús.
De nuestro Señor Jesús. Uh-huh. Y tenemos otra mujer, para que nos vaya a alcanzar el tiempo también. La otra mujer es Abigail.
Sí.
Hermosa mujer, hermoso nombre.
Sí.
Pero se había casado con un hombre.
Nabal.
Nabal. Y ya que dijiste antes lo que quería decir, el nombre de Nabal uh-huh. significaba insensato.
Uh-huh. Necio.
Necio. Y se uh-huh. comportaba como un verdadero necio. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, a esa también es otra historia que sí. podríamos ver como novela, ¿no?
Uh-huh. Claro.
A ver.
En Primera de Samuel, en el capítulo 25, léalo en su casa, nosotros solamente le vamos a mencionar algo, refiriéndose a Abigail. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Esto está dentro del contexto cuando David estaba determinado de quitarle la vida a Nabal y a toda su casa, porque David envió a sus siervos a preguntar por ayuda o provisión para ellos, porque ellos habían estado cuidando de los siervos de Nabal. Uh-huh. Pero Nabal no dio una buena respuesta. A consecuencia de esto, David va determinado a terminar con su casa, y dentro de su casa pues estaba su esposa. Uh-huh. Pero esa mujer valiente y esforzada va a enfrentarse con ese hombre que viene a matar a su esposo y a la familia.
Sí, es muy interesante, porque dice que los sirvientes van y le avisan okay. a Abigail uh-huh. y le dicen, ¿sabes que lo que acaba de hacer tu esposo Nabal? Se negó a ayudar al rey David y a todo su ejército. Entonces eso fue un desaire muy grande para uh-huh. el rey David, porque como tú dices, incluso él mandó a destruir a toda la familia. ¿Y qué fue sí. lo que ella hizo? Se puso a trabajar uh-huh. y mandó a traer lo que en ese entonces se usaba, pan, comida, y lo llevó delante uh-huh. del rey y pidió perdón por uh-huh. lo que su esposo había hecho. Es una actitud en ese tiempo de las costumbres judías poco común, pero a la vez muy sabia y muy inteligente.
Uh-huh. Y arriesgada.
y arriesgada también, mm-hmm. porque pudo haber terminado de otra manera. Incluso el rey David pudo ser que no pudo haber considerado lo que ella mm-hmm. decidió hacer diferente a lo que él le había ordenado a Nabal.
Y se fue calladamente, no le dijo nada a su marido, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo terminó la historia con Nabal?
Murió.
Ajá. Cuando ella le dijo, ¿no?
Lo ajá, que cuando le contó hecho. Lo que ella había hecho para presentarse delante de David y le contó los planes que David tenía de ir a quitarle la vida.
Sí, David le dice, si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro en esta mañana, ninguno de los hombres de Nabal habrían quedado con vida.
Claro. Wow. Pero hay un versículo también, yo no lo anoté, ajá. pero hay un versículo donde qué arriesgada fue Abigail cuando le habló a David y evitó realmente... ¿Lo tienes?
Sí,
leal.
Bueno, hay una cosa que me gusta que dice ella, dice, y se bajó prontamente del asno okay. y postrándose sobre uh-huh. su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva.
Sigue.
No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido al venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano.
Esas palabras. Uh-huh. Porque hubiese quedado una mancha en David.
Exacto, sí.
Y Dios sí. lo libró
pero
de
cómo
ella.
Pero cómo ella fue tan inteligente.
Sí. Y aparte a mí me llamó la atención el versículo 28 porque dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová. Entonces ella tenía conocimiento uh-huh, claro. de quién era David, claro. de que sí, era un
hombre. Y a quién servía y a quién le pertenecía.
A quién servía,
¿no?
Y aunque tenían guerras y ejércitos y muertes, pero sabía que era en el nombre del Señor. Uh-huh. Y yo creo que eso fue lo que ella le dio esa valentía uh-huh. y esa fuerza de decir, se equivocó mi esposo, pero yo voy delante del rey a corregir y a que no corra sangre dentro de claro. mi familia.
Y se hizo ella culpable.
Sí. sí.
Uh-huh. Se hizo sí. ella culpable por la insensatez del marido. ¿Cómo terminó la historia? ¿Cómo terminó la novela?
David, después de que Nabal muere, uh-huh. la toma como esposa.
En ese tiempo, el rey podía tomar como esposa a quien se le diera la gana, sí. ¿no? Pero sí le pidió uh-huh. y ella aceptó. Y la última que tenemos es, por lo menos ahora, porque hay muchísimas mujeres, uh-huh, uh-huh. es Rahab. Uh-huh. Lamentablemente se la conoce como Rahab, la ramera.
Uh-huh. La prostituta.
La prostituta.
Sí.
Pero como Dios cambia la vida hasta de una prostituta.
Bendito sea el Señor por su grandeza y su poder sí. precioso.
Entonces en Josué capítulo 2, ahí tenemos la historia de Rahab. El pueblo de Israel tenía que llegar a Canaán, tenía que hacer suyo ese lugar porque era el lugar prometido, el lugar que Dios le había prometido a Abraham. Pero ellos fueron a mirar los
como
espías
ajá.
fueron a mirar. Sí. De alguna manera el rey se enteró que había habido espías, pero ¿qué hizo Rahab?
Los ocultó.
Los ocultó.
A mí se me hace sorprendente porque el rey manda a que le pregunten a Rahab por esos hombres. Era el rey.
Sí.
Ella se arriesgó sí. a cubrirlos. Y parte de lo que allí menciona, lo que Alma dijo de David, uh-huh. o sea, que era Jehová a quien David peleaba o que...
Jehová de los ejércitos, sí.
David peleaba las batallas del Señor, ¿no? Uh-huh. Entonces, me encanta esta parte donde dice, Rahab creyó e hizo una confesión de su fe. Ella reconoció el poderoso y temible poder de Dios uh-huh. que había salvado a Israel. Expresó, la segura convicción de que Jehová era el único Dios vivo y verdadero en los cielos y en la tierra. Ella los ocultó por lo que ella ya había escuchado. Claro. Otra vez.
O lo mismo.
Exactamente. Uh-huh. De quién era ese pueblo. Que, sí. ¿Qué era lo que ese Dios maravilloso y grande había hecho por su pueblo? Se arriesgó, pero no sin la esperanza de obtener una gran bendición.
Claro.
Ser salva ella y su familia de la muerte.
Claro.
Y las promesas, bueno, ¿cómo lo podemos esto identificar con Cristo, verdad? Uh-huh,
exacto.
De que aún ella siendo una persona que los espías no conocían, el Señor tiene un propósito y un plan cuando exacto. Él hace las cosas y está uh-huh. en control de ellas uh-huh. y pone gente que uno quizás no puedas imaginar que puedan ser parte de ese propósito. Uh-huh. En este caso, el hecho de, como decíamos ahorita, que era una ramera, ¿cómo va a ser posible, no? Que una mujer así, pero cualquier persona, cualquier que sea su pecado, puede ser usado así para es. El Señor. Uh-huh. Y lo lindo, como tú mencionabas, es que ella había escuchado ya uh-huh. quién era ese Señor
sí.
y quién era este pueblo judío que tenía que entrar a este pueblo y derribar las murallas uh-huh. de Jericó. Sí. Y cómo estos espías llevaron este mensaje a Josué, y Josué, cuando entraron a esta tierra, cumplió.
Sí.
Y fue ella salva juntamente con toda su familia.
Sí, pero fue ella tenía que seguir las instrucciones que los espías le dieron.
Sí.
Y me encanta una parte de las enseñanzas que nuestro pastor continuamente menciona, que es que nadie puede venir a nuestro Padre Celestial bajo sus condiciones, uh-huh. sino lo que el Señor nos dice que es a través de Cristo. Y
claro.
cada una de las personas que nos escucha, quizás puede encontrarse en una situación tan pecadora, cualquiera que sea el pecado, uh-huh. el Señor es tan grande y tan poderoso para perdonar todos los pecados, uh-huh. pero es solamente por medio de Cristo.
Uh-huh. Y el hecho de ser una mujer extranjera, que tenía la conciencia bien fija de que iban a perder, uh-huh. que contra el pueblo de Israel no iban a
ya
poder.
Sabía, ¿verdad?
Ya lo sabía, uh-huh. entonces ella en un momento... Cuando ella se pone de parte del pueblo de Dios, ella reconoce el poder del Señor, como tú decías, ¿no es uh-huh. cierto? Uh-huh. Reconoce su majestad, uh-huh. lo reconoce como Dios del cielo y de la tierra.
Sí.
Entonces, ella ruega clemencia uh-huh. realmente con estas personas,
sí.
porque ella les dice, se sabían de las batallas que... los israelitas iban teniendo.
Y las iban ganando porque el Señor las peleaba por ellos.
Ahí estaba el Señor. Sí. Entonces, ella sabía todo eso. Y no pidió por ella solamente, uh-huh. pidió por ella y toda su familia, ¿no? Y realmente fue verdaderamente muy valiente, pero esa valentía tuvo resultados. Si uno puede seguir la historia, ¿no? Después uh-huh. de Abigail, de Rahab. Rahab termina casándose con un israelita uh-huh. y entra nuevamente, si uno lee, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, que le llaman la galería de la fe, ¿no? Y
sí.
entonces ahí la encontramos también a Rahab, y uh-huh. le dice, Señor,
qué maravilloso
y lo que
decías es el
recién,
Señor.
No importa el pecado que se haya hecho, no importa qué clase de vida hayamos llevado antes, ¿no es cierto?
Sí, no importa qué tan destruida puede estar sí. nuestra vida,
Dios es
cuando
tan
el
grande.
Señor la puede reconstruir.
Mm-hmm. Y porque, hacer de nuevo.
Exacto,
sí.
y eso fue exactamente lo que pasó con Ruth, con Abigail.
Y con Rahab. Y lo pasó con nosotros, cuando el Señor...
Y nos está pasando ahorita,
exactamente.
Porque tenemos quizás no desafíos... exactamente igual, pero tenemos desafíos.
Exacto.
Tenemos desafíos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra familia, uh-huh. en nuestra vida espiritual, pero es importante recordar que tenemos que tener fe en el Señor
claro.
y ser valientes y esforzadas. Y un versículo que me viene a mí ahorita, que lo leo aquí en Josué 1:9, justamente uh-huh. antes de la historia de Rahab, que dice, mi mandato es la nueva traducción viviente, la versión que estoy leyendo, dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo, donde quiera que vayas.
Eso es hermoso. Y la primera y la más importante razón para que seamos valientes y esforzadas es que el Señor nuestro Dios está con nosotros.
Amén.
Y a diferencia de nosotros que somos falibles, Dios es fiel.
Amén. Amén. Y uno de los atributos que sabemos del Señor, que Él es omnipresente y omnipotente. Sí. Lo estamos aprendiendo en estos días en los sermones de nuestra iglesia y nos viene exactamente a aplicarlo a este momento, que el Señor sabe lo que estamos pasando, pero también el Señor tiene y nos puede dar ese poder para nosotros salir adelante.
Claro que sí, no importan las condiciones que estemos. Qué maravilloso poder hablar de estas tres mujeres y de tantas otras que hay en la palabra de Dios, no solamente mujeres, hombres valientes. Y en estos días hemos tenido contacto con varias personas que son judíos, más bien son israelitas, ¿no? Nacidos en Israel o de descendencia de Israel. Y muchas veces está el error de pensar que porque nacieron en Israel conocen a Jesús. Entonces, estas mujeres no conocían, sí conocían historias,
habían
nada más
escuchado.
En esta ocasión, un grupo de personas tuvo la oportunidad de conocer a personas como nosotros, que somos hijos de Dios verdaderamente, y que aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Y aunque no les predicamos el Evangelio porque nos detuvimos a escucharlos a ellos, cuando se les mencionó de Jesús y cuando el pastor oró, él terminó la oración diciendo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Entonces, una de las personas dijo, nunca nos enseñaron, solamente que Jesús había sido un hombre especial, pero nada más. Un hombre sobresaliente, pero nunca fue aceptado como el Mesías, pero nosotros sí lo tenemos. Entonces, al leer estas historias, a mi mente venía eso, ¿no?
Sí.
Ahora conocimos a un grupo de personas nacidas en Israel que no conocen a Jesús, pero si estas mujeres que no llegaron a conocer a Jesús, pero conocieron al Dios Todopoderoso, ellos también pueden llegar a conocer al Dios Todopoderoso. Y tal vez, como dicen en el Nuevo Testamento, que mucha gente conoció de Jesús al conocer a los apóstoles cómo se amaban. Y nosotros mostramos amor por este pueblo y les dijimos que estamos orando por Israel. Y eso tocó el corazón de ellos. Porque ¿quiénes somos nosotros para estar clamando a Dios, al Dios que ellos no le ponen en cuenta? Entonces, estas mujeres también estaban fuera, pero Dios las usó. Así que puede usar todo esto. Y ese es nuestro deseo. Y Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana.
Hasta la próxima.
Dios les bendiga.